COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Vamos ya con el resumen de la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalbidea. Hoy es martes 4 de junio de 2024, un día en el que ha comparecido ante los medios de comunicación Roberto Labe, el director de fútbol de la Real.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Un Olave que, lógicamente, ha repasado muchísimos temas en torno al día a día del conjunto Txuri-Urdin, que también se ha referido a nombres propios como el del entrenador, el de Imanol Alguacil. Ha dicho que la idea es que siga y renueve su contrato, que concluye en 2025, y también ha hablado del futuro de Lenormand y de un Mikel Merino que no acaba de renovar, de ampliar ese contrato, que al igual que el del entrenador, concluirá la próxima temporada. Le escuchamos hablando sobre Lenormand y sobre Merino.
Yo con Robin no he hablado del Atlético de Madrid. No tenemos una oferta formal por nadie ahora mismo. Nos preguntan por jugadores nuestros continuamente. Unas veces de manera más oficial, unas veces de manera menos oficial. La mayoría de las veces de manera menos oficial. Yo con Robin no he hablado del Atlético de Madrid. Lo que nos gustaría es que Mikel siguiera con nosotros. Vamos a ver, no está ocurriendo nada hasta ahora, pero lo habéis dicho, hay una Eurocopa, estamos en junio, no hemos renovado, y me mentiría si te dijera que no siento la inquietud de lo que supone un jugador como Mikel en el mercado actual, ¿no?
Evidentemente se trata de mantener la columna vertebral del equipo y reforzarlo en la medida de lo posible. Por ejemplo, lo que tienen muy claro desde la dirección deportiva Donostiarra es que hay que fichar un lateral izquierdo.
Tenemos que incorporar un lateral izquierdo. Esa es una decisión absolutamente tomada, que estamos bastante contentos con el proceso de recuperación de Allen, que va como un avión. Entendemos que posiblemente pues la pretemporada la pueda hacer, entendiendo lo que supone pues el alta médica, el alta deportiva y el alta de élite, ¿de acuerdo? Que eso ya sabemos que nos va a costar un poquito más.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En los despachos de Ibaigane, la atención sigue puesta en los mismos nombres de los últimos días. En el capítulo de renovaciones está Ander Herrera, por el que parece que está moviendo ficha de nuevo el Real Zaragoza. En todo caso, el centrocampista bilbaíno tiene una oferta sobre la mesa del Athletic y entre esta semana y la próxima deshojará definitivamente la margarita. También Berenguer tiene que tomar una decisión definitiva en ese tira y afloja económico que mantiene con el Athletic para ampliar su contrato, que al igual que el de Herrera vence el 30 de junio de este mismo año, así que le quedan días por delante. En cuanto a los refuerzos, ahí sigue dando vueltas el nombre de Laporte. Las cosas no han cambiado demasiado y sigue estando alejadísima esa posibilidad del Athletic. Veremos a ver lo que pasa con otros nombres como el de Aitor Córdoba o el de Iván Martín.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y en cuanto a la Amorebieta, equipo descendido a la Primera Federación, hoy su hasta ahora director deportivo, Asier Goiria, ha anunciado que se marcha porque entiende que ha llegado el momento de dejarlo.
Hace un mes y medio, dos meses así, tuve una reunión y ya les comuniqué que había llegado mi momento, y creo que es lo mejor para todos, para el club, para mí. Me voy con la tranquilidad de saber de cómo encontramos el club. Hemos dejado el club en un sitio donde yo creo que encima merece estar.
Sin duda que han levantado y mucho en el fútbol al Amorebieta. Hasta aquí estas pinceladas de la actualidad del deporte vasco. Gracias por su atención y gracias también a John Ruiz por su labor en la realización. Continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah.
Es el sueño de cualquiera, ganar la lotería, pillar un buen pellizco que te arregle un poquito la vida. Sin embargo, es algo bastante difícil. Según los expertos, la probabilidad media de que te pueda tocar la lotería es del 0,001%. Pero siempre hay algún afortunado. Y esto es precisamente lo que le ha pasado a Raquel, una mujer de 65 años que vive en Francia. Ella suele apostar habitualmente en los juegos de azar y en enero de 2015 decidió comprar 5 billetes de blackjack a 10 euros cada uno. Cuando rascó uno de esos boletos, se llevó la notición de su vida. Había ganado 20.000 euros. La propia Raquel reconoce que no durmió en toda la noche de lo contenta que estaba aquel día. Hasta aquí todo perfecto. El problema es que a día de hoy, 9 años después, Raquel sigue sin cobrar ese dinero. ¿Por qué? Pues mira, escucha, porque no tiene papeles, tan solo un pasaporte israelí caducado y claro, sin papeles no puede abrirse una cuenta bancaria para cobrar el cheque del premio. Corresponsal en París, Asunción Serena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, historión, no sé si de mala suerte el que tiene esta mujer, porque no tiene papeles, Raquel.
Sí, historión total, ¿eh? Porque pues vino como turista a Francia hace 30 años... y decidió que prefería quedarse aquí, porque más valía vivir pobre que perder la vida, según cuenta, porque dice que estuvo a punto de morir cuando explotaron 2 bombas en un mercado al que ella iba, y entonces pues pensó que estaba aquí mejor. Entonces ella asegura que en el año 2000 más o menos hizo las gestiones para tener un permiso de residencia, pero que nadie le ha contestado, así que se mantiene pues limpiando casas, ocupándose de personas discapacitadas y durmiendo como puede. Ahora mismo, por ejemplo, está en un barco crucero amarrado cerca del puente de Neuilly, que ha sido transformado en un centro de alojamiento de urgencia para gente necesitada.
Bueno, digamos que hace de su vida lo que puede, cada día es una aventura, y en ese ínterin, desde que llegó, en principio como turista, luego se quedó, pues es cuando compró esos boletos y uno de ellos resultó premiado con 20.000 euros. No los puede cobrar. La solución pasaría por volver a su país de origen, a Israel, y regularizar su situación, pero ahora mismo eso no es viable.
No, tendría que hacer eso. Porque ha intentado sacarse el pasaporte en el consulado israelí, pero aquí le han dicho que es imposible, que tiene que ir de una forma u otra a Israel a hacérselo, y claro está, pagarse el viaje y todo lo que conlleva consigo.
Y si se marcha a Israel, ¿por qué no tendría visado para regresar de nuevo a Francia?
Pues mira, en realidad, para venir aquí a Francia no necesita visado. O sea, todo israelí puede venir a Francia, pero solo para estar 90 días.
Sí.
Pero claro, ella lo que necesita es un permiso de residencia, y es lo que tendría que obtener. Pero un permiso de residencia, cuando no tienes trabajo ni familia aquí, pues no es sencillo. Y sin permiso de residencia ni justificante de domicilio, pues no puedes abrir una cuenta corriente. Y si no tienes una cuenta corriente, pues no puedes cobrar el cheque. Así que el pescado que se muerde la cola.
Totalmente, una situación endiablada, una cosa lleva a la otra, y el caso es que es un círculo vicioso casi imposible de romper, que con la administración hemos topado. Bueno, esta mujer decíamos que lleva esperando cobrar ese premio 9 años por todos estos problemas que tiene, y la gran pregunta es si no caduca el tiempo para poder cobrar el dinero.
Pues parece que sí, porque le renovaron el cheque en 3 ocasiones, porque los cheques aquí en Francia caducan cada año y 8 días, y entonces se lo renovaron en 2017, en 2018 y en 2019. Pero luego llegó el COVID, ella cayó enferma y entonces las cosas quedaron en suspenso. Tiene la suerte de que ha conocido a una abogada que se ha interesado por su problema, que ha tomado en manos el asunto y dice que no es posible que le extiendan un cheque en 3 ocasiones a su nombre sin ningún problema, y que ahora la Française de Jeux, que es la empresa que tiene que pagarle esos 20.000 euros, pues diga que no.
Sí, sí. Hay que recordar que esta mujer prácticamente vive en la calle, vive como puede, claro, y tiene 20.000 euros de un premio que no puede cobrar. Y la otra pregunta, Asun, ¿esto no lo podría cobrar otra persona por ella?
Pues mira, es justo una de las cosas que ha pedido la abogada, que pongan el cheque en un lugar seguro o que permitan a Raquel que una tercera persona pues pueda recuperar el dinero en su nombre, pero la Française de Jeux es inflexible. Insisten en que presente un documento de identidad válido y un certificado de identificación bancaria a su nombre y que entonces le darán los 20.000 euros, que hasta entonces no. Ellos dicen que son así de exigentes porque la ley cambió en 2015 y que entonces que les exigen a tomar todas estas medidas, pero bueno.
¿Y esta mujer al final tiene alguna solución, alguna salida?
Pues mira, con la ayuda de esta abogada, pues ha presentado una demanda de permiso de residencia el pasado mes de octubre en Hauts-de-Seine, que es el departamento que está pegado a París, y está a la espera de una respuesta. Por supuesto, con la esperanza de que el hecho de que su historia ahora que está saliendo a la luz, que los medios estén interesando en ella, pues eso también, digamos, que haga un poquito de presión para que le permitan regularizar su situación, que lleva aquí ya 30 años, que es pronto decirlo, y sobre todo recuperar su pequeño gran tesoro, que quién no le gustaría tener esos 20.000 euros, ¿verdad?
Desde luego, sobre todo gente que lo necesita como ella. La historia de Raquel, 9 años con un boleto premiado de 20.000 euros, no lo puede cobrar por un problema burocrático, entre burocrático y diplomático, de visados y demás, y encima es una persona que ahora mismo malvive, vive en la calle. Pues esta es la historia de Raquel. Serena, ya nos contarás cómo acaba. Muchas gracias.
Igualmente.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines.
La 1 y 7, la 1 y 6 en Canarias. Y lo que ha cambiado todo, en relación a la inteligencia artificial, es que hace cosa de 10 años, sin ir más lejos, no podíamos ni hacernos una idea de que algo así como lo que estamos viendo a día de hoy pudiera llegar a existir. De hecho, algunos vimos con recelo películas como ella, Her. En esa peli, el protagonista se enamora de Samantha, que es una asistente virtual que funciona a través de inteligencia artificial.
Señor Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas.
Muy bien.
¿Es usted social o antisocial?
Pues llevo un tiempo sin ser muy social.
Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
Hola, estoy aquí.
Bueno, la realidad, lo cierto, es que parece ir superando cada vez más a la ficción, porque hoy en día, y con una app que es casi gratuita, puedes hacer que el presidente del gobierno, por poner un ejemplo, diga con su voz y hasta con su físico lo que tú le estés escribiendo. Vamos, te puede hasta componer una canción e incluso cantarla. Y esto parece que solo va a más, acaba de empezar. En los últimos días, la compañía que engloba Facebook, Instagram y Threads, Meta, ha anunciado que va a utilizar nuestras fotos, comentarios y audios para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Esta política no se aplica, por cierto, para WhatsApp, donde los mensajes están cifrados de extremo a extremo, pero el resto sí que lo van a hacer. Será a partir del día 26 de junio cuando la compañía de Silicon Valley comenzará a usar nuestro contenido. Y la gran pregunta es si pueden hacerlo. Susana González de Ruiz Sánchez es abogada especialista en derecho tecnológico y ciberseguridad. Asegura que es necesario que exista el consentimiento expreso de los usuarios, que deben de estar informados de la finalidad de la utilización de esos datos.
Meta se basa en que, como hemos aceptado sus términos y condiciones, dispone pues de una suerte de interés legítimo para tratar esa información, que hemos compartido fotos, vídeos, metadatos y lo comentado en el pie de los mismos. Y para intentar salvar esta irregularidad, anuncia el derecho a oponernos, además con un plazo que vence el 26 de junio.
Quédate con esa fecha, 26 de junio, ¿vale? Es decir, que en Instagram o en Facebook ya hemos aceptado esos términos y condiciones, así que solo nos queda como alternativa, si queremos impedir el uso de esas imágenes, el oponernos directamente, ¿no? Pero todavía quedan algunas lagunas.
No queda claro si se va a usar el contenido compartido hasta la fecha en que nos opongamos o no, y desde luego no protege para nada la información de los no usuarios, que en muchísimos casos son bebés, menores de edad, incluso pues familiares que no tienen perfiles ni en Facebook ni en Instagram. De hecho, ya hay en curso reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos, como la de la Organización de Consumidores y Usuarios, para procurar poner en claro esta situación.
Vale, ya sé que me puedo oponer o al menos intentarlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, en tu perfil de Facebook o de Instagram tienes que buscar en información y en política de privacidad. Allí te va a salir un texto en el que explica el cambio de normativa y allí mismo hay un enlace que te lleva al formulario. Paciencia, también te lo vamos diciendo. Una vez que rellenas ese formulario, te pide un código de confirmación que te envían al correo y que seguidamente tienes que rellenar en el documento. Y ya en ese momento es cuando recibes un correo de confirmación. Pero ¿qué pasa si no haces este proceso que vamos a tildar de farragoso? Bueno, pues quiere decir que a partir del 26 de junio podrías ver una foto de tu hijo en otra parte. Otra gran cuestión. Bueno, vamos a tratar de resolver alguna de estas preguntas con David de la Antonia, profesor de Inteligencia Artificial, Big Data y Programación en la Facultad de Business and Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio. David, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se entrena, qué es lo que quieren hacer estas grandes redes sociales, a una inteligencia artificial?
Bueno, este tipo de inteligencia artificial está basado en lo que nosotros llamamos redes neuronales. Las redes neuronales son unos algoritmos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, este tipo de modelos de inteligencia artificial son entrenados por enormes cantidades de datos, es decir, millones y millones de imágenes, millones y millones de textos. En base a esos textos y esas imágenes con los cuales se entrena la inteligencia artificial, estos modelos son capaces de encontrar patrones en los datos que se les ha suministrado. De tal manera que ven los patrones comunes, por ejemplo, que tienen las fotografías de una determinada persona, para poder generar fotografías nuevas, completamente nuevas, de imágenes de personas que no existen, pero que tienen una serie de patrones similares a las fotos con las cuales ha sido entrenado. De tal manera que podemos ver, como veíamos en la película, que veíamos en la introducción del programa, cómo podíamos oír una persona expresarse, incluso sacar la imagen de una persona que no existe.
Es decir, van comparando millones y millones de fotografías, textos, voces, y van, digámoslo de alguna manera, sacando conclusiones para ir aprendiendo, ¿no? Es una especie de razonamiento matemático, vamos a decir.
Efectivamente, todo esto se basa en una serie de modelos matemáticos que tienen miles de millones de parámetros que se tienen que ir ajustando en el proceso que nosotros llamamos entrenamiento. Este entrenamiento se tiene que hacer con un hardware especial que estas empresas disponen, de un hardware muy potente, y permite procesar esos miles de millones de parámetros de información para entrenar el modelo. De tal manera que si, por ejemplo, le ponemos una fotografía y su descripción, después este tipo de modelos, si nosotros damos una descripción cualquiera, por ejemplo, pues una persona en la montaña, nos va a generar una imagen nueva de una persona que no existe, unas montañas que no existen, pero que sería algo indistinguible de la vida real, o prácticamente indistinguible de una fotografía real.
Al final, con este entrenamiento de inteligencia artificial, lo que se pone en juego, lo que más puede preocupar es la privacidad. Y hacíamos una pregunta ahora mismo, ¿no? Si podemos ver una foto de nuestros hijos por ahí como experimento de Instagram o Facebook o no, o esto se va a cuidar.
No, en un principio no, porque la idea es que lo que se busca es el aprendizaje de patrones. O sea, que por ejemplo, pues los rasgos que tiene una persona. Este tipo de modelos no va a sacar, nunca va a generar la imagen de una persona en concreto, sino una nueva persona indistinguible de una persona que no exista. Por supuesto, se podría alterar la imagen de una determinada persona, pero si la empresa sigue una serie de protocolos de privacidad y de seguridad, no tendría por qué haber ningún problema.
O sea, en principio se trata de generar, vamos a decir, nuevos contenidos, pero nuestras imágenes sí que se pueden utilizar para hacer todas esas comprobaciones y esos ensayos, vamos a decir, aunque luego esas imágenes propias nuestras no aparezcan de forma pública.
Efectivamente. Se podrá generar, si ponemos, lo entrenamos con millones de fotografías de personas, podrá generar una persona, incluso una persona en un determinado contexto, en una calle, en un bosque, donde sea, de una forma muy parecida, prácticamente indistinguible de una fotografía real, pero será una persona que no existe, con unos rasgos diferentes, inspirados en las imágenes con las cuales ha sido entrenado, pero una imagen de alguien que no existe, es alguien ficticio.
Bueno, pues en cualquier caso hemos explicado también, si no nos interesa o no queremos que se utilicen nuestras imágenes para este tipo de aprendizaje de una inteligencia artificial, pues hay una ruta, hay un camino a través de esas páginas de Facebook o Instagram para, de alguna manera, prohibir su uso y mantener nuestra privacidad en ese sentido. La compañía de Zuckerberg, Meta, comenzará a partir del próximo 26 de junio a entrenar a su inteligencia artificial con publicaciones que hay en Instagram o Facebook. Así que ya sabemos, tenemos hasta ese día, ese 26 de junio, para ejercer nuestro derecho de oposición, si es que no queremos que la inteligencia artificial de Meta pues vaya aprendiendo gracias a nuestros comentarios o a las fotos que tengamos por ahí. En ningún caso, en principio, se haría de forma pública, serán públicas. David de la Antonia, profesor de IA, Big Data y Programación en la Facultad de Business and Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio. Gracias, David, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Para empezar a contar esta historia del falso Goya, del que te voy a hablar, tenemos que remontarnos a una carta. Es la que le escribió nuestro gran artista aragonés a su amigo Martín Zapater. En esa carta le prometía un cuadro suyo. Aprovechando que se conocía esta intención del pintor, este regalo que quería hacer, y aprovechando que esa obra nunca se ha identificado ni tampoco catalogado, a alguien se le ocurrió falsificar un cuadro de la Virgen del Carmen y hacerlo pasar precisamente por un Goya. La obra, en cuestión, estaba en casa de un anticuario en Mallorca y han hecho falta 3 meses de minuciosa investigación por parte de la Universidad de Lleida para determinar que tanto el cuadro como la nota que lo acompañaba no eran reales, más bien eran falsos. Jessica Martí es investigadora del Centro de Arte de Época Moderna de la Universidad de Lleida, donde se han realizado estas comprobaciones, estas investigaciones. Jessica, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo es ese cuadro? ¿Qué figuras aparecen?
Bueno, pues en el centro podemos ver a una virgen que está sentada, entronada entre nubes, en un cielo amarillo, un poco azulado por arriba, y alrededor tenemos unos ángeles, delante de la virgen, de pie, un niño Jesús que sostiene el escapulario que caracteriza a la Virgen del Carmen.
Uh-huh. Es un cuadro que está hecho sobre lienzo.
Exacto, es un óleo sobre lienzo.
Uh-huh. Tengo entendido que el cuadro que habéis investigado es muy parecido a la Virgen del Carmen que Goya sí que pintó en una de las puertas del armario reliquiario de la iglesia parroquial de Fuendetodos, su pueblo natal en Zaragoza. Pero, sin embargo, ese cuadro original, esa pintura, sí que quedó destruida en la Guerra Civil, ¿no es así?
Sí, así es.
Uh-huh. El cuadro falso, vamos a decir, que tenía semejanzas con ese cuadro original.
Sí, tiene algunas similitudes. Por ejemplo, el rostro de la Virgen en ambas obras es muy amable, tienen la nariz alargada, los ojos almendrados, el drapeado que llevan encima como ropa está trabajado con unas luces muy duras que le dan una apariencia bastante acartonada. Uh-huh. Entonces, la apariencia estética es bastante similar.
Es bastante similar. Me imagino que el falsificador se pudo basar en esa pintura para intentar reproducirla luego en la falsificación que hizo de este cuadro de Goya. ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que era un cuadro falso? Porque me imagino que es un poco película en el sentido CSI, utilizando todo tipo de herramientas que teníais a vuestro alcance, luz ultravioleta, luz infrarroja, para averiguar qué materiales se utilizaron y datar el cuadro correctamente.
Exacto. Hoy en día es bastante común hacer una unión entre arte y ciencia para poder investigar obras de arte, y nosotros hemos aplicado esta metodología. Lo primero, con el examen organoléptico, con el estudio de la obra en sí a primera vista y ayudándonos también de algunas herramientas de aumento como lupas o microscopio digital, pues estudiamos lo que es la superficie de la obra y la pincelada. Y vimos pues que a pesar de la apariencia totalmente goyesca, había algunas pinceladas de acabado que no eran para nada naturales, como son las de Goya, sino que tenían unos acabados muy perfilados, lo que nos connotaba que se trataba de pinceladas muy premeditadas. Uh-huh. Y esto fue lo primero que nos hizo dudar.
Uh-huh. O sea, no correspondía pues la forma de pintar de Goya, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Exacto, la apariencia sí, pero al analizar la pincelada concreta, no.
¿Es una falsificación reciente o se trata de una falsificación antigua, de la época contemporánea más o menos al mismo pintor?
No, es una falsificación que debe de tener entre 40 y 60 años. Es algo bastante difícil de determinar, pero por el estado de conservación de la obra y el procedimiento que se ha utilizado, es a la conclusión que hemos llegado.
Otra cosa interesante es el hecho de las pinturas, ¿no? Porque las pinturas se elaboraban de una manera artesanal y hay colores que no, vamos a decir, no se alcanzaban o no existían en la época en la que Goya pintaba cuadros.
Así es. Nosotros, por ejemplo, aquí con la luz ultravioleta hemos podido ver que el blanco utilizado, primero, no es el propio de la paleta del pintor, que sería el blanco de plomo, y aquí lo que se ha utilizado es un litopón y un blanco de cerusa. Uh-huh. Y estos sí que existían durante su vida, pero no es un pigmento que él utilizaba para sus obras, porque al final los pintores tienen sus preferencias, porque cada pigmento pues te da una rugosidad, una pastosidad, un efecto, y este no está en su obra. Uh-huh. Y después también hemos determinado que un azul del cielo sería un azul cerúleo, que se empezaría a utilizar más o menos unos 20 años después de la muerte del autor.
Pues interesante lo que nos ha contado Jessica Martín, investigadora en el Centro de Arte de Época Moderna de la Universidad de Lleida, el centro donde han conseguido desenmascarar que un cuadro que se presumía de Goya, o eso se reclamaba, no tiene nada que ver su autoría con la del autor aragonés. Jessica, muchas gracias por atendernos.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y la noticia de las últimas horas en el mundo del deporte ha sido una noticia largamente esperada por los aficionados madridistas, sobre todo 7 años ha tardado el Real Madrid en conseguir el fichaje de Kylian Mbappé desde el Paris Saint-Germain. Ayer finalmente se hizo oficial, era ya un secreto a voces, y 7 añitos que se han hecho pues bastante largos para el aficionado del Real Madrid. Y más de uno, pues casi que no se lo creía, ¿no? Que finalmente hubiera llegado a esa consecución, al fichaje de Mbappé por el cuadro blanco. Por eso te estamos preguntando hoy, ¿qué es lo que te ha costado más conseguir en la vida? Pues si ha sido un logro profesional, comprarte tu primera casa, aprender un idioma. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Mira, nos han contado muchas cosas, pero yo en primer lugar quería escuchaseis los demás a Rodrigo, porque es que lo ha dado todo por un trabajo, quería ser barrendero y lo ha conseguido.
Mira, a mí lo que me costó mucho fue entrar en la basura en Madrid, porque como está el tema, pues la verdad que, bueno, que hoy hay mucha competitividad en todos los sectores, y bueno, la verdad que fue a base de ilusión de no perder, a pesar de las dificultades y de la poca posibilidad que había, pues la verdad que me siento afortunado dentro de lo que cabe.
Oye,
bueno, pues si alguien consigue trabajar en lo que quiere y además es un trabajo con estabilidad, porque bueno, pues si trabaja en el sector público, así es, pues mira, enhorabuena, uh-huh. Enhorabuena.
¿Qué bueno, más? ¿Qué me dices de las madres? Lo que podemos hacer por un hijo, ¿eh? Mira, escucha. Cuesta. Inma, toda una odisea hasta que consiguió que su hijo estuviese en ese colegio inglés de Málaga que le encantaba.
Yo pensaba que mi hijo con 3 añitos, pues yo le había enseñado los colores, los números, y cuando llegué allí me llevé un tortazo cuando me dijeron que no podían matricularlo porque no tenía nivel y iba a retrasar al resto de los alumnos. Entonces tuvo que estar un año dando clase con una señora que solo hablaba inglés y venía a casa cargada de fruta y de objetos para poder enseñarle que tuviese un nivel importante, ¿no?, para poder entrar en el cole. Y por fin al año siguiente me lo aceptaron.
Es que, ¿qué no hace una madre? ¿Qué no hace una madre? Lo que haga falta. Mira, Isabel le ha costado todo en la vida, pero que siente mucho orgullo de haberlo conseguido.
Lo que más me ha costado conseguir es una casa. Eso me costó como 10 años ahorrando, mi marido y yo, para poner la entrada para una casa. También me ha costado mucho terminar la carrera, que me está costando. Pagar la hipoteca, eso nos ha costado muchísimo, Y todavía seguimos, porque está bien que el banco te dé el dinero, pero también hay que devolverlo y eso cuesta.
Hombre.
Y más con los años. Y me ha costado también muchísimo la educación de mis hijos.
Es que eso es a veces como un riñón.
Bueno,
o sea, sobre es todo que cuando, lo que cuesta,
cuando no le gusta estudiar.
Es invertir en educación. Y mira, a Loli lo que le ha costado es tener su propio negocio, pero qué orgullo siente.
No me gustaba estudiar y yo era modista, pero en una operación de mi madre, pues de broma se dijo de poner un negocio de ropa. Y con la experiencia que yo tenía de saber coser, empecé a comprar ya la ropa y a venderla. Pero siempre he estado yo dada de alta, pero mi hermano el negocio no lo puso mi padre para las dos. He tenido que trabajar mucho con mi negocio, he hecho yo los arreglos, la he limpiado, creo que yo he vendido por la forma de ser que tengo.
Pues mira, es que lo que es de uno propio y se lo ha currado desde el principio, pues eso te llena bastante, ¿no? Te realiza como persona. Gracias, Sofía.
A ti.
Pilar Cisneros, hola, hola.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y en la tarde de COPE, ¿qué nos vais a contar?
Pues sabes que Orense, con un porcentaje de centenarios superior a Okinawa en Japón, se ha convertido en la cuna de la longevidad en el mundo. Y los de la tarde nos hemos ido hasta allí, hasta esa provincia gallega, para descubrir cuál es el secreto de esta longevidad. Y mira, he hablado con Laura, que tiene 101 años, con Olimpia 100, con Estella, que tiene 103. Bueno, enseguida te cuento las conversaciones que hemos tenido y qué conclusiones hemos extraído de esas charlas.
Bueno, y sobre todo los consejos que nos den,
eso,
porque
eso.
Si han pasado los 100 años, algo
por
bueno
algo
tienen que estar haciendo.
Pues por algo es.
Gracias, Pilar. La tarde de COPE a partir de las 4 en nada, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15
días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Finn Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y El Cáliz de Fuego y muchas más. 15 de junio, Euskalduna. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944 359 684.
No importa.
importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Na, 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 na,
na. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que has visto la foto. Es la foto de un hombre solo delante de un carro de combate. El hombre está desarmado, no tiene más fuerza que la libertad que defiende. El tanque puede aplastarlo, puede acabar con él en pocos segundos. Pero el hombre no huye, no echa a correr. Todo su cuerpo dice lo mismo. Los del tanque tenéis el poder, pero no tenéis la verdad y yo soy libre. Estoy aquí porque soy libre. Es lo que dice el cuerpo de ese hombre solo delante del tanque. La escena se desarrolló hace 35 años, en la plaza de Tiananmen. Cuando estuve en esa plaza, en Pekín, no pude contener la emoción al recordar a aquel hombre libre frente al poder. Un hombre del que nadie sabe cómo se llama. Hace 35 años el poder del Partido Comunista Chino aplastó las protestas de los jóvenes que pedían libertad. El Partido Comunista Chino sigue donde está, donde estaba. Y nosotros necesitamos, como el hombre que estaba ante el tanque, ser libres. No ser libres solo en Instagram, o metidos en el baño de casa, o en las cuadrillas de amigos, o en las sacristías, o en las mezquitas, o en las sinagogas, o en los mítines de los partidos. Ser libres como son libres los hombres libres, en la calle, a la vista de todos.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Poco antes de anunciar el teatrillo, poco antes de irse al rincón de pensar, cuando Sánchez ya sabía que su mujer estaba siendo investigada por un posible tráfico de influencias, Sánchez dijo que confiaba en la justicia. Y la justicia sigue haciendo su trabajo, y el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha citado ahora a la mujer del presidente en calidad de investigada, es decir, en calidad de imputada, para que declare el viernes 5 de julio. El juez, en su auto, muestra su enfado por la diligencia inusitada de la fiscalía en intentar que se archivara la causa, que se archivara recurriendo a la audiencia provincial. El juez viene a decir que cita a Begoña Gómez como imputada porque el fiscal ha tenido demasiada prisa. ¿Sobre qué va a declarar en julio la mujer del presidente? La Audiencia Provincial de Madrid dijo hace unos días que hay indicios objetivos de que Begoña Gómez podría haber recibido una contraprestación por haber recomendado a la empresa de su jefe socio, Carlos Barrabés, para que se le adjudicara un contrato público. Ella hizo las cartas de recomendación, ya sé que no le gusta al presidente que se diga carta de recomendación, pero son cartas de recomendación. Y, pues a cambio de los contratos, pues habría tenido financiación para el máster. Esto es un indicio de tráfico de influencias. Begoña Gómez no va a declarar, en principio, porque Indra, Telefónica y Google pagaran un software para su máster y porque ella inscribiera a su nombre una marca muy parecida con ese software. No, se trata de las recomendaciones y se trata de el posible pago en forma de financiación para el máster.
Sánchez, como acabamos de escuchar, el 24 de abril dijo que creía en la justicia. Pero desde entonces no ha parado de repetir que esta investigación judicial es una operación de la ultraderecha y del Partido Popular.
Hay una máquina de fango, con fango, no con propuestas.
Ni mil paladas de fango, y ustedes esto lo hacen para quebrarme.
Fango, con su fango, fango, fango. Esta es la única explicación que ha dado hasta ahora Sánchez del asunto de su mujer. Tras el Consejo de Ministros de hoy, la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha sugerido que el juez ha hecho pública la citación en esta semana por motivos electorales.
Extrañeza y tranquilidad. Nuestra extrañeza de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar,
el gobierno Sánchez se revuelve y muestra a las claras que respeta la independencia judicial cuando los jueces le son favorables. Y la oposición celebra con mucha alegría la decisión judicial, olvidando que según las encuestas el caso Begoña Gómez no desgasta al presidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y estamos pendientes también de la investigación abierta por el asesinato a tiros de Borja Villacís, de 41 años, y hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. A media mañana ha sido tiroteado cerca de un restaurante al norte de la capital. La policía ha detenido a una mujer de 52 años, de nacionalidad española, con varios antecedentes policiales, y que según algunos testigos iba en el coche desde el que se han efectuado los disparos. En él irían otras dos personas a las que se sigue buscando. Y en plena campaña para las elecciones europeas del domingo, el gobierno anuncia la renovación del programa Verano Joven, programa con el que quienes hoy tengan entre 18 y 30 años podrán viajar en tren o autobús con descuentos de hasta el 90%. Victoria Ballesteros.
Son 130 millones de euros, 55 para autobús y 75 para el ferrocarril, que servirán para subvencionar en más o menos medida los desplazamientos de los jóvenes. Solo pagarán, por ejemplo, el 10% por moverse por toda España en bus o en tren de media distancia, y la mitad del billete en larga distancia o AVE, lo mismo que para recorrerse Europa con el Interrail, que solo les va a costar el 50%. El ministro Óscar Puente dice que no es una medida electoral.
Si yo hoy anunciara aquí el otoño joven o el invierno de media edad, ¿no? Pero es que lamentablemente las elecciones llegan cuando llegan y el verano joven está ahí a la vuelta de la esquina. Es que no podíamos hacerlo en otro momento.
Transportes espera tener todo listo el 15 de junio. Los jóvenes solo tendrán que registrarse en la web del ministerio y se les dará un código que podrán utilizar para todos esos viajes. En la primera edición de este programa se registraron 2 millones.
Y las próximas elecciones europeas no son de las que más se habla en el pequeño pueblo italiano de Ingria, próximo a Turín. Y todo porque en sus comicios locales para elegir al que será su próximo alcalde se presentan al cargo 30 de sus 46 habitantes. Eva Fernández.
Con 3 listas diferentes a las que votar, a nadie le sorprende que en una misma familia se presenten por partidos distintos. Lo más rocambolesco es que el actual alcalde, que opta a la reelección, va a competir contra su propia madre, que a última hora ha sido tentada por una de las listas de la oposición, formada únicamente por mujeres. La señora Milena Crosazzo pensó unirse a su hijo, pero al final cree que su formación reivindicará el papel de la mujer en uno de los pueblos más bonitos de Italia y con gran atractivo turístico. Eso sí, a madre e hijo les ha salido un duro competidor con segunda vivienda en Ingria, al que podrían votar 26 conciudadanos que no residen habitualmente en el municipio.
Y hoy vamos a escuchar las primeras palabras de Mbappé como jugador del Real Madrid. Luis Munilla.
Va a ser en la rueda de prensa oficial de la selección francesa previa al amistoso de mañana contra Luxemburgo. Existía la duda de quién iba a ser el jugador que acompañará al seleccionador Didier Deschamps, y finalmente va a ser Kylian Mbappé el que se siente esta tarde ante los micrófonos a eso de las 5:45. Así que 5:45, esa será la primera vez que escuchemos a Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Va a ser una tarde intensa porque a partir de las 5, Joan Laporta va a explicar el relevo en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Va a ser en Barça One, que es la plataforma de streaming del Barça, donde Laporta hablará sobre la actualidad del club. Además, la selección de fútbol viaja a las 6 a Badajoz para el amistoso de mañana ante Andorra de preparación para la Eurocopa. La selección femenina, por su parte, se puede clasificar hoy para su Eurocopa. Juega a las 9:30 en Tenerife ante Dinamarca. Y en torno a las 8:30, Carlos Alcaraz contra Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final de Roland Garros y en la aplicación Tiempo de Juego.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bilbao extenderá a partir del próximo 1 de julio la OTA o la Beaga, donde el aparcamiento regulado funcionará de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, salvo en agosto, cuando estará activo solo por las mañanas. De esta manera, desde el próximo mes, las personas que viven en esta zona donde habrá sector verde y sector verde L pueden solicitar ya su tarjeta de residentes que les permitirá estacionar sin limitación de tiempo. El horario de funcionamiento de la OTA en este ámbito será el correspondiente al área residencial, de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 3 de la tarde a 7. Los sábados, por tanto, no habrá OTA y además en agosto solo funcionará por las mañanas. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sinto falar, pero non entendo.
Tú cantos tes?
100.
100, e cando cumple o 101?
Cando 4 de julio de 1900.
E me pongo aí na puerta, sentada e veo como trabajan nosotros.
E eso te gusta, verdad?
Me gusta mucho trabajar, pero no puedo.
¿Te van a llevar algún día a la playa?
Todos los años me llevan.
¿Prefieres el bikini que el bañador?
Sí, me gusta tomar el sol porque es muy sano. Es que yo no me lo comprendo, que tengo esos rayos.
No, no te lo crees, no te lo puedes decir.
Dice que tengo menos.
¿Cuántos?
Unos 80 o...
¿Quién dice 80 dice 50?
O menos.
¿Por qué cree usted que está tan bien a los 103 años?
Pues de no trabajar no fui, que trabajé mucho.
¿Será este sonido el de la fuente de la eterna juventud? Es el sonido del agua de la fuente de Asburgas en Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo. Fíjate, en la provincia de Orense viven 305 personas que superan los 100 años. Solo en la comarca de Celanova, 250 centenarios por cada 100.000 habitantes. Es una auténtica barbaridad y queremos intentar descubrir por qué.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, voy pasando. Ahora.
Ya veo que vas pasando a medida que vas pedaleando. Estamos con Laura, que va a cumplir 102 años en agosto y está pedaleando en su bicicleta estática como hace cada mañana. La tiene situada en un rincón de la cocina, en una ventana que da al patio, pero con muchísima luz porque estamos en un sexto piso. Y entonces en una mano tiene el rosario con cuentas rojas y entonces mientras está pedaleando pues va rezando el rosario.
Y si no fuera eso, mira, tengo esta rodilla operada. Me la operaron hace muchísimos años, la derecha, muchos años. Dos médicos estaban para operarme, uno que sí, otro que no. Y bueno, se operó el que dijo que sí.
¿Y qué pasó hace 5 años en la otra pierna?
Y en esta pierna estaba, me iba a sentar para desayunar y ¡plaf! Al irme a sentar así, caí menos mal que estaba entre la mesa y la silla. Y me quedé así. Sí, y ahí me rompí la pierna. Por aquí y la cadera.
Y te operaron, claro. ¿Y qué te dijo el médico?
Cuando fui a revisión, que fui al mes o antes, me dijo, si no lo veo, no lo creo. Nunca vi. Desde que soy médico, una rehabilitación tan...
Tan rápida y tan buena.
Y tan buena.
Porque creo que cuando te operaron te dijeron que a lo mejor no volvías a caminar.
Le dijeron a ellas, a mí no.
A tus hijas. Fíjate. Y aquí estás con 102 casi caminando, ¿eh? Y esto pasó hace 5 años. Es increíble, ¿eh?
Sí, es increíble. Es que yo no lo creo, pero yo voy viviendo así día a día, día a día.
¿Qué te gusta comer, aparte del desayuno?
De todo.
¿Y beber?
Y beber lo normal.
¿Agua?
Agua. Tres botellines al día y los bebo.
¿Y qué otras cosas te gusta hacer? Tú te levantas por la mañana, ya sabemos que desayunas y te vienes a la bicicleta estática. ¿Y después qué haces el resto del día?
Ay, después pues le ayudo en todo lo que haga falta a ella. Y vamos a dar un paseíto, tomamos un café y después venimos y rezo mis oraciones, que no las he rezado, y leo, veo la tele.
Bueno, ¿y entonces este próximo verano te van a llevar algún día a la playa?
Voy siempre, todos los años me llevan, me suelo bañar poco, me mojo y ando por allí un poco y tal, y luego...
¿Pero usas bikini?
Sí.
¿Prefieres el bikini que el bañador?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque te dé el sol y te gusta tomar?